Ya están aquí.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Jerez.
Estar informado.
El tertulión de COPE Jerez.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al tertulión de COPE Jerez. En esta nueva semana, en esta nueva cita con este programa, hoy tenemos programón por delante, que va a ser un poquito más corto. Va a ser programón bueno en esencia, por las cosas que vamos a soltar. Vamos a decir cosas, ¿verdad, Agui? Vamos a decir cosas.
Cositas.
Cositas. Pero que va a ser corto en el tiempo, por aquello de que tenemos dos partidos en esta semana. Y, queridos amigos, esta semana tenemos doble ración del tertulión de COPE Jerez. Esto que están escuchando, que nuestra bocina, cada vez la gente lo tiene más claro, que significa cosas también, ¿no? Como puede significar el partido que vimos en la jornada de ayer en el Estadio Municipal de Chapín. ¿Qué significa? Pues que tenemos un problema muy serio. ¿Qué significa? Que tenemos plantilla. ¿Qué significa? Que no damos pie con bola. Que si son los nervios, que si las piernas están encogidas, que si hay responsabilidad, que si hay atenazamiento. No sabemos lo que hay, pero es la quinta temporada que lo hay. Y eso hace que un equipo que se planta bien en el terreno de juego, como lo hizo ayer el Jerez Deportivo, que intenta hacer cosas, las haga bien en cuanto a movimiento de balón y en cuanto a sistema de juego hasta los tres cuartos de campo, y a partir de ahí, nada de nada. Un tiro durante todo el partido, si no me equivoco, uno se fue volea, bajó con nieve, y otro ya prácticamente en el descuento acabándose todo, pues que no cogió portería. Poco más, 0-0 ante el Extremadura, y situación muy complicada la que tenemos y la que vamos a contar en nuestro tertulión, donde ya recibimos, como siempre, gozos, con gozo en el alma, como corresponde, a don Juan Carlos González. ¿Qué tal, Juan Carlos?
Muy bien, muy bien.
Te echan de menos las redes sociales, te echan de menos los foros.
Sí.
Sí.
Y los amigos incluso, los grupos, pero es que estamos un poquillo retiraete. Yo ya digo que ya uno viene aquí toda la semana, ¿no? Para expresarse, ¿no? Y bueno, y yo creo
y decir
que,
cosas.
Yo creo que aquí vamos bien saturados de opiniones, ¿no? Tampoco. Pero bueno, parece. Es verdad que está uno un poco. A ver, estoy un poco retirado de políticas y polémicas.
Mi compañero Gabriel Álvarez dice que esto es una sana sextalescencia. Cuando se pasan los 60 años, pues se toma uno la vida con una tranquilidad y con una relatividad, sí, porque ya ha visto posible, muchas cosas, ¿no?
Posible que a lo mejor es la edad o los otros avatares que tiene uno en la vida, pero que es verdad que, a ver, que no me apetece mucho entrar en políticas y en polémicas.
Y en pamplinas.
En pamplinas un poco absurdas, ¿no? Cuando, bueno, aquí ya se ha delegado en una directiva por un periodo y pues hay que aceptarlo, ¿no? Y asumir lo que hay, ¿no? Con sus aciertos y sus errores. Y eso no evita de que uno. Bueno, yo tengo la suerte de que la COPE me deja sus micrófonos toda la semana para poder decir lo que quiero, ¿no? Y no tengo esa necesidad de escribir mucho ni de tampoco discutir con mucho más, porque eso sí que no me apetece, entrar en discusiones que no. Vacuas que no llevan a.
Y que no arreglan nada.
Un sitio y que no arreglan nada. Lo que tenemos que ponerlo, pues lo opinamos aquí, afortunadamente. Bueno,
venga, pues,
el que quiera recoger, que recoja, y el que no recoja. Yo.
Pues opinemos.
Claro. Para eso hemos venido.
¿Qué le pareció el partido de ayer?
Raro. Raro, porque a mí hubo. Voy a ir un poco contracorriente, pero a mí hubo cosas del partido que sí me parecieron positivas.
Igual que a mí, sí.
Sinceramente. No conseguimos marcar, es verdad que nos faltó muchísima profundidad, pero hubo detalles del partido, líneas del partido, jugadores del equipo que a mí me gustaron mucho. A mí me gustó mucho Javi Feria, que yo no lo había visto. No es lo mismo verlo por televisión que cuando lo ves ya de cerca. Es un jugador distinto, se nota su categoría. Me gustaba mucho la progresión de Curro. Currito va a más, me está encantando. Está asumiendo y yéndose el segundo tiempo, se echa el equipo la espalda dentro lo que puede. Me gustó mucho el centro de la defensa y por supuesto Carlos Daniel, por supuesto, pero el centro de la defensa es Morante y el chico nuevo.
Cantero, que es muy bueno.
Me parecieron los dos muy buenos jugadores. Vamos a ver si el experimento Udón ahora le va a costar no entrar, porque a mí me pareció bien. Y otros jugadores me defraudaron. Porque le faltaron esa profundidad. Es verdad que el Extremadura, que me parece un equipo bastante rácano, Me parece un equipo que, no sé si fue fuera de juego o no, la gente habla con una propiedad.
Yo he visto el fotograma y me da la impresión, pero, al menos por la toma, que no fuera
de juego. Es muy difícil, Diego, cuando vemos el VAR muchas veces en los partidos televisados
vamos a ver.
Ya nos queda duda la perspectiva. Estamos discutiendo si es un jugador que está en el aire, está uno fuera de juego, porque es lo único que podría romperlo.
Pero vamos a ver.
Pues igual.
Si nosotros no vamos a arreglar el fútbol.
Si nosotros
moderno,
nos quitaron otro unos minutos antes.
Si es que, vamos a ver,
que no era.
Que lo hubiera sido o que no lo hubiera sido. ¿Qué más da? No se pitó y el partido acabó 0-0.
Está como en tantos otros partidos, nos perjudican a nosotros.
Ahí está, para lo que nos han quitado.
Si es que lo ha sido. Yo no podría decir por oportunidad, por supuesto que no.
No vamos a arreglar hasta cuando nos
pero por los fotogramas que se ve, desde luego, no es para tener la certeza de que no ha sido o ha sido.
Yo tengo la impresión más que la certeza. Pero bueno, queda lo mismo, cambiamos nada.
Es lo de menos. Lo que sí me ha parecido el Extremadura es un equipo que si viene a ganar la Liga o a subir a Riga, desde luego así no lo va a hacer. Así desde luego no lo va a hacer. Así mejor que se pare en la venta Aurelio en Fuente de Canto, de vuelta, es un cafelito.
Que come bien y, Extremadura allí.
Muy bien. Tengo familia de
buena tierra.
De lejos, muy bien. Pero no, así no, porque además es un equipo que el único peligro que creó fue en los balones parados, que tenía un guante, este chico, no me acuerdo el nombre ahora, y poco más, y después se encerró muy bien, no nos dejó, nos ató muy bien,
conocía.
Y no hace nuestro juego.
Nos conocía,
después
nos
podemos entrar en los cambios, podemos entrar si Sergio García a lo mejor tiene que estar más en el campo, si todos los fichajes que han venido nuevos están o no están en forma. Hay algunos que sí, este chico Rubén, Javi Feria, me parece un jugador diferente, francamente. Después no podemos dejar de pensar que el Extremadura es un buen equipo, pero que allí no demostró desde luego ser un equipo allí. Yo no estoy de acuerdo con Diego Caro, creo que ha habido otros equipos que para mí han jugado y han demostrado más en el campo que el Extremadura de Almendrejo, la verdad. Pero bueno, oye, lo que pasa es que hay que ganar en casa. Para mantener la categoría, que ganan en casa. Hay tiempo, pero la situación es si no empieza a ser preocupante, por lo menos ocupante y alerta, ya sí que hay que estar.
Yo creo que el tiempo se está acabando, claro, y además pasos agigantados, y sobre todo esta semana, que tenemos tres partidos. El primero lo
con independencia de que te he dicho que vi cosas buenas, otras no tan buenas, esa falta de profundidad, esa falta de... También es mérito del otro equipo. El otro equipo hacía muy bien las transiciones en defensa, muy bien en defensa.
Nos conocíamos
bien. No tanto arriba, creo que la banda izquierda la podíamos haber aprovechado más, porque eran quizás el lado más flojito que tenían, no lo utilizamos. Bueno, ¿qué quiere que te diga? Me quiero quedar con las cosas buenas, que queda tiempo, pero que la cosa está preocupante, porque estamos ahí, no terminamos de subir, pero estamos viendo que bueno, que es que hay equipos que van, esto va un poco por racha, hay equipos que están una racha y te mete, otros que no, pero nosotros cogimos una y no la terminamos de rematar. En fin, el míster sabrá, es el que debe tener las soluciones. Mimbres hay, hombre, a ver, para discutir sí hay mimbres, pero que hay otros equipos, hay mimbres para discutir equipos de nuestra liga, sí la hay. Si la hay, a lo mejor para discutir con otro equipo, no lo sé. Pero con una decena o doce, una docena de equipos, hay para pelearlo, por lo menos.
De 18, para pelearlo con 10, 12 está bien, ¿no?
Sí.
Y yo creo que hay otros equipos que son diferenciales.
Incluso porque están más arriba, aspirando a playoff, por supuesto que sí.
Porque yo creo que hay muchos equipos que no tienen una gran calidad, de diferencia de calidad, pero sí es verdad que tienen una constancia en el trabajo, en el esquema, además, y son auténticas apisonadoras, porque
mejor
lo hacen muy bien todos los partidos, y son capaces de aguantar ese ritmo de competición.
Esa es la clave, porque a nivel individual todos los equipos, yo sí insisto, tienen sus dos, sus tres jugadores. Nosotros también tenemos dos o tres jugadores determinantes, pero esa constancia y esa... esa constancia,
esa rigidez,
esa firmeza y esa... Tener las cosas claras, parece que no terminamos de cerrarlo.
Aquí, cuéntame cosas.
¿Qué pasa? Yo ni a hablar de mi libro y...
Está depresivo,
diez
está depresivo.
Minutos que ha pasado un señor a hablar de no sé qué y aquí nada... no me dejas hablar, tío.
¿De qué tienes que hablar tú? A ver, ¿qué quieres
hombre,
soltar tú?
Veo a Juan Carlos muy prudente, ¿no? Veo a Juan Carlos tranquilo, ha estado...
Porque yo creo que no se equivoca.
Hasta el fin de semana tranquilito.
Ahora mismo...
Y lo entiendo, lo entiendo.
No, podemos poner muy histérico y podemos empezar a cagar en todo el mundo a decir que echarlos, que no cobren. Podemos decirle todo.
Ahora cuando vengan los audios lo vamos a escuchar.
Sí, eso lo proponen muchos oyentes. Y es verdad, yo entiendo que cuando acaba el partido te dan ganas de hacer cosas.
Sí.
De verdad, ¿eh? pero es que es para nada. Es que los que nos tienen que salvar están ahí ya.
A los que le tienen que dar ganas de cosas son
a
otros.
A pesar de todo, yo lo que creo que el histerismo no nos lleva a ningún lado ahora mismo. Tampoco el conformismo. Y muchísimo peor la indiferencia. O sea, eso ya sería lo peor. Ese es el riesgo mayor que corremos, la indiferencia. Pero bueno, de momento, oye, yo no quiero caer en el histerismo todavía, aunque la situación es preocupante, sí. Pero vamos a actuar con la cabeza de momento. Yo, bueno, de momento siempre.
Yo, a ver, te puedo llegar a entender, Juan Carlos. Y está bien mandar ese mensaje de tranquilidad, porque al final hay muchas cosas por las que se están haciendo bien. Y es verdad que lo deportivo, pues lógicamente no. Pero
las equipaciones,
por ejemplo, bonitas. Van a venir bonitas. pero no, en serio. A ver, el problema que tenemos, que ha dicho Diego, que ya han pasado 4 o 5 temporadas, y lo deportivo es lo que nos está lastrando, y parece que no estamos dando con la tecla nunca, ninguna temporada. Entonces yo entiendo que la gente ya esté cansada, que al final ese problema deportivo está lastrando todo lo demás y está causando que la gente no vaya a los desplazamientos, que en Chapín, vamos a decirlo claramente, cada vez va menos gente.
Hay una alternativa aquí.
Y es lógico, ¿por qué? Porque por mucho que hagas bien todo lo demás, que no lo ponemos en duda, lo deportivo manda toda la mierda.
Hay un plan B, hay una alternativa, que es decir, voy a pensar en un proyecto y me voy a ir a tercera o a División de Honor, pero voy a sacar gente de los míos, nada más. ¿Estamos dispuestos a eso? Yo estoy dispuesto.
Yo no creo que sea un tema de jugadores.
Yo estoy dispuesto.
A tener
claramente un proyecto.
Yo ya he estado en tercera y he hecho lo mismo exactamente que ahora. Ir a todos los partidos, sí, hacer mi previa tranquilamente.
Y lo seguiré haciendo.
Correcto. Y me da igual la categoría. Pero lo que la gente se tiene que sentir identificado en su equipo. Y ahora mismo, ni resultados, ni te sientes identificado, ni el equipo corre ni responde a nada. Es que ya no se trata de ganar.
Yo ayer no vi mala actitud en el equipo. Actitud yo no vi mala. Yo creo
Juan
que...
Juan Carlos, ¿tú has visto cómo juegan los equipos en su casa? Absolutamente todos los equipos del grupo 4, ¿cómo juegan en su casa? Por eso casi nadie pierde partido en su casa. Nosotros jugamos en casa como si fuésemos... Es que no, tú tienes que ir a ganar en tu casa. Y nosotros no presionábamos arriba, no éramos proactivos. Nosotros no éramos los que queríamos ganar ese partido. Es que parecía como
queríamos no perder.
Ahí está, tenemos más miedo de perder que querer ganarlo. Y al final es lógico que la gente salga. Con 3.000 socios, lo que está claro con 3.000 socios es que no podemos estar en la posición que estamos. Pero ni mucho menos somos una afición que quiera ganar todo. Sabemos que no vamos a ganar todo, sabemos que no vamos a quedar primero.
Joder, pero se compite por lo
pero,
menos.
Pero coño, que por lo menos te represente el equipo y que por lo menos. Es que al final. Ni tiene gente de la casa, ni. Como se habló, ¿no? Que el tema de las elecciones era un poco. Hay que traer gente de aquí y tal, ¿no? Es que ni una cosa ni la otra. O sea, Domi, el tema de Pirri, toda la semana hablamos de lo mismo.
Yo cuando te decía un plan B no era precisamente meter a tres canteras, no. Es un cambio radical de proyecto.
Pero entonces, ¿qué haces? Porque ahora mismo radical. Ahora mismo está la opción de Sanluqueño, que es voy a echar ficha libre para todo el mundo, el que se quiera y que se vaya, o la opción de empezar a jugar con los que no juegan. Y con los que no están jugando más, quitarle minutos a los que ahora mismo son intocables para este entrenador. Y luego, lo que sí.
Yo no iba tan... El planteamiento de, como yo te decía, una alternativa no era un planteamiento tan coyuntural. Ahora hay que salir como con lo que tenemos, está claro. Yo me estaba refiriendo al proyecto de club. Es decir, que a lo mejor hay que dar una vuelta al proyecto de club y decir, oye...
¿Qué cambias?
Tengo muy claro que cambiaba. Y tengo muy claro
de
cada vez
un proyecto de gente de casa, de salir de aquí.
Gente joven, chavales, ya está.
Ir poco a poco. Pero claro, se supone. Eso tiene un precio. Eso tiene que irte abajo, claro. Porque no.
Vamos a ver.
Pero yo lo veo tan fácil. O sea, todo el año tenemos el mismo debate. Yo lo veo muy fácil. Ni como el año pasado o el anterior, que teníamos un equipo de tercera federación y quisimos mantener el grupo. Y nos metimos en segunda con chavales que le quedaba bastante grande la categoría. ni una cosa ni la otra. Yo creo que simplemente tienes que tener gente de la categoría y rodearlo de chavales jóvenes, de chavales que sean prometedores.
Eso no es lo que yo te estaba planteando.
No, tú estás hablando de... Estás hablando de
un proyecto estructural.
De la esencia.
A largo plazo.
De la esencia.
De esencia y a largo plazo. Y esto nos va a llevar, no a tercera, no, señor, a división de
los... Pero voy a
seguir así.
Salvando la diferencia, te haces un Bilbao, ya está. Sí. Y ya está, sí. Y te pones una manera
claro,
de
pero funcionar. Eso, ahora sí, tú me estás contando lo
así
que
sí te entiendo, así sí te entiendo.
Eso es lo que te quería.
Yo propongo una fórmula
mixta. No, esta no es una solución reactiva y a corto plazo, cortoplacista, ¿no? Cortoplacista es lo que tenemos, y lo que tenemos, pues habrá que arreglarlo, habrá que asumir cada uno sus responsabilidades. Es verdad, y lo dijimos la semana pasada, echamos de menos que parece que aquí no hay información, no se sabe nada. Yo creo que la gente si quiere, joder, aunque solo sea un poquito de optimismo, ¿eh? Y decir, oye, pues esto lo vamos a arreglar, pues esto... Pues,
a ver, nosotros hasta ahora estamos hablando del modelo deportivo, a lo mejor del trabajo del director deportivo o del entrenador. Pero yo meto todo el club, hay que meter más allá de eso. Claro, yo no considero que tengamos un proyecto como el que hemos dicho. O sea, yo no considero que tengamos un proyecto de chavales jóvenes de la zona.
No, claro que no.
No lo tenemos. Cada año tenemos una plantilla diferente. No hay continuidad, no se apuesta por entrenadores.
Y la cantera va peor.
Claro, y al final es que los chavales del juvenil no tienen el nivel. Claro, no tienen el nivel y cada vez tienen menos el nivel. Porque se te está yendo la gente, los entrenadores, hay rotación de entrenadores que no se ha sabido la mitad de lo que ha pasado. Y al final el proyecto va más allá de lo que se refleja en el campo. Al final la causa es todo lo que hay detrás. Y Domi no juega porque no es que el juvenil, pues seguramente la gente prefiere ver a Domi media hora, aunque el chaval, y no se trata de meterle la presión, se trata de que yo de ahí, es que de verdad, por mucho que me lo expliquen, no lo voy a entender. Yo de ahí no me bajo, es que prefiero, y luego aparte, meter dos delanteros. ¿Por qué no metes dos delanteros el otro día? Es que uno, Samuel, vale, sí, seguimos igual. O sea, es que la idea de vamos a morir con lo que tenemos está muy bien. Pero es, no sé, todas las jornadas jugamos igual y todos los equipos saben ya cómo le vamos a jugar. Porque el efecto Diego Caro ya no es casualidad que se haya diluido. Tú lo has dicho, los equipos ya saben cómo defenderte. Uh-huh. Claro. Ya lo del carrilero, que antes lo hacía, que ahora lo hace Juanjo Mateo, antes lo hacía con Dorado, si no me equivoco.
Con Dorado y con Juanjo también.
Con Juanjo lo hizo también. Lo hacía por la izquierda o por la derecha, tal. Entonces, ya te lo saben. Ya lo de los centrales, los tres centrales que no son tres centrales.
Ha jugado una vez. Pero desde luego, si no juega una vez, los otros lo ha aparecido.
No, porque defiende con tres centrales, pero luego Dorado hace de lateral. Pero bueno, que eso ya los equipos lo saben. Y no tienes un equipo, volvemos a lo mismo que lo hemos dicho con David Sánchez, lo hemos dicho con Antonio Fernández. Los entrenadores se empeñan en morir con su modelo. Y no, señores, no. Quedan muchos partidos para cambiar cosas y mover el avispero un poco. Lo que no podemos es hacer todas las semanas lo mismo, porque es que ya la gente se siente que le estás tomando el pelo. Y es lógico. Nosotros no sabemos de fútbol. La gente de la grada sabe menos de fútbol que Diego Caro. Ok. Pero lo que quieres es ver algo diferente, cambiar.
¿Tú crees que Vicente
algo?
Del Bosque era el mejor entrenador que ha tenido España porque ganó el Mundial?
Yo, por supuesto, no. Porque supongo.
Es que tuvo el mejor equipo que ha tenido España en toda su historia.
Mejor equipo.
Y lo supo gestionar también.
Es evidente. Bueno, vale, sí. Pero si no tiene. El mejor jugador que ha tenido España en su tiempo, seguramente
mejor
que haya
entrenador sido
Luis Xavi Hernández con Iniesta. Sí. Y con 8 o 9 más jugadores que eran lo mejor que ha tenido España en mucho tiempo. No se gana un campeón del mundo. Y Luis igual. Luis ha sido... Luis sí. Luis era con él.
Y lo que ha dicho Diego.
Claro, es que Luis fue capaz de cambiar lo clásico por lo nuevo, por lo innovador y por lo necesario. Yo creo que es un debate demasiado grande. Aparte ya tuvimos un gran parte del debate la pasada semana, pero yo creo que primer objetivo, estamos en una situación muy complicada, está todo el mundo arropadito con el equipo, que sí, que no ilusiona al equipo, pero es que hay que estar con él. Es que son los que nos tienen que dejar en Segunda Federación. Y a partir de ahí... hacer el doble equipo que necesita este club. Un doble equipo clarísimamente. Ya, estamos viendo que tenemos la plantilla más cara de la historia. No contento con ello, nos hemos reforzado en el mercado de invierno, con lo cual hemos incurrido en más gasto. No contento con ello, hemos cambiado al entrenador, con lo cual incurrimos en más gasto.
Sí.
Que venga alguien y me diga en la cara tan fea que tengo.
Y grande.
Grande, fea, y con poco pelo, arriba, barbita sí tengo.
La cara se tiene.
Que no hay dinero para un profesional. Es que yo creo que en este club falta profesionalidad y yo voy a rezar y a venerar a los directivos, a todos los que ha habido en la historia de este club y a los que están ahí, que lo están dando todo, lo están dando gratis, pero no son profesionales de fútbol. Entonces los directivos están elegidos por los socios, son una representación, están ahí arriba, pero por debajo de la directiva tiene que haber un equipo de profesionales que gestionen el club de manera profesional, con unos encargos claros de proyecto, con la definición de ese proyecto que ha dicho Juan Carlos. Entonces la directiva,
a menos que gastar dinero en eso,
define un proyecto, y pones a un director general, a un secretario técnico, a un director de lo que, la estructura que tengas que poner, un director de cantera, pero profesional. Esto no significa que traigo a mi amigo para que cobre, y no va por nadie esto, ¿eh?
Yo
profesional no, contrastado.
Yo no digo que sea...
Oiga, es que cobra 2.500 euros al mes. Es que los vale. Es que los vale.
Pero ya esa discusión la tuvimos la semana pasada y yo no digo...
Un programa de 2 horas y media, ¿verdad?
Claro,
pero es que volvemos a lo mismo.
No vamos a... Yo tampoco he dicho que este sea el plan ideal, digo, no. Que es el plan, que no hay otro plan alternativo, ese o este, no hay...
Yo creo que sí, la profesionalización del club y elegir el modelo de club, bueno, que
me está hablando de profesional, me está hablando de un cargo nada más.
No, o de dos o de tres, ¿no? Yo te estoy diciendo que por debajo de la junta directiva todo sea profesional.
¿Y no lo es?
No.
Yo creo que sí, ¿no?
No, hombre, no. Que cobren es una cosa, que sean profesionales es otra. Entre la directiva, ¿cuál es por debajo de directiva, qué es lo siguiente que hay?
El director técnico, ¿no?
El director técnico, se acabó. Bueno, más profesionales.
En el área deportiva.
Sí, sí, en el área deportiva. Yo hablo área de gestión, organización.
Hay personas muy válidas también.
Bueno,
comunicación y tal. Pero estamos hablando...
Esos son trabajadores, no gente responsable.
Y el director técnico también es un trabajador y un profesional, ¿no?
No, una cosa es alguien que tenga una función que realizar y se le pague por ello, sí. Cosa totalmente lógica y normal, claro. Y otra cosa es quien tenga una misión que realizar con responsabilidad.
Vamos a ver, Diego, cargo. Antonio Bello, en el plano puramente técnico, vamos a dejar el área...
Antonio Bello lleva 2 años de director deportivo. ¿Qué? 2 años de director deportivo.
Lo mismo necesita... Le va a costar el entrenador, y el entrenador también tiene un cuadro técnico que le acompaña. Sí. No son profesionales, sí, de un área específica.
Y me valen todos.
El área técnica.
Y me valen todos.
Juan Carlos, hay niveles también, ¿eh?
¿Cuántos más necesitas?
Hay pues niveles.
Necesito por encima un director general, necesito un secretario técnico y un director de cantera.
Ya se lo discutí yo la semana
necesito
pasada.
Necesito todo eso.
No,
claro, es que el problema, ¿sabes lo que pasa? Que Bello mira para arriba y ve el cielo abierto. Es que no tiene jefes. ¿A quién le rinde cuenta Bello?
Hombre, la directiva, en teoría, ¿no?
No, en teoría. Él vería la candidatura con la directiva como...
O sea, pero tú lo que me estás diciendo es que la directiva no manda, entonces, ¿no?
Es que la directiva no puede mandar. Es que la directiva solo puede ejecutar la voluntad de los socios. ¿Qué va a hacer la directiva?
Hombre, pues...
¿La directiva qué hace? ¿Qué hace?
Diagnosticar, analizar...
Pero son profesionales para diagnosticar. Pero son profesionales para eso.
Planificar...
No fue capaz de hacerlo Vilo, en su día, y no lo va a hacer Sebastián, porque Bello, no están preparados.
Volvemos a lo mismo de la semana pasada, el jefe de Bello tiene que saber más que Bello, no menos. Y no es ni mucho menos un palo, sino simplemente es culpa del modelo, porque si tú como aficionado te presentas a directivo... Tú puedes tener tu trabajo, tú no vas a saber más de fútbol, tú no vas a saber más de fútbol que el director deportivo.
No.
Entonces, para eso necesitas un director general.
En mi opinión, hombre, algo de fútbol tienes que saber, evidentemente, porque está en el negocio. Pero hay muchísimas empresas en las que un director general no es exactamente un técnico. No lo es. Hace labores de gestión, hace acción de dirección. Y para eso ya tiene sus asesores sus técnicos.
Es que a lo mejor hay gente que llamándolo director general dice, no, hombre, no, porque a lo mejor ese nombre te puede causar un poco de rechazo. Pero da igual, ¿cómo lo llamemos? Llámalo X, llámalo el
encargado.
El líder, el encargado, o llámalo el gestor, lo que quieras.
Bueno, ¿y por qué no hablamos claro? Vamos a ver.
Pero entonces a lo mejor el problema, puedes tener un presidente, una directiva, que por encima tenga un presidente y que ese presidente sea un empleado, un profesional, como se habló la semana pasada.
Bueno, esa opinión ya la di yo, la del presidente ejecutivo.
Y para empezar tiene que ser una persona que entienda...
Haría la función de consejero delegado de una mercantil, por ejemplo.
Ahí está, de varias cosas, y aparte tener tiempo.
Claro,
estar jubilado,
fundamental.
Estar jubilado y tener tiempo.
Bueno, lo que sea,
Que a todo esto.
O tiene dinero para no tener que trabajar.
Que a todo esto estamos hablando de que los jugadores simplemente están en una mala racha, puede pasar a cualquier equipo, pero hay que ir más allá. No se puede estar toda la jornada, la gente dirá, no, es que esta gente que hacen hablando de esto, cuando
en eso coincido con vosotros, en que probablemente
el problema es estructural.
En quien hemos delegado tienen que tener tiempo suficiente y dedicarle el tiempo suficiente, y a esto hay que dedicarle mucho, por desgracia, para estar muy encima y detectar y diagnosticar sobre la marcha qué está pasando y oler qué pasa aquí, qué me huele bien, qué no me huele.
Señores,
no sé,
con
si
grandes,
sí de acuerdo con vosotros,
con grandes jerecistas muy voluntariosos en la directiva, como tiene que ser en este club, que es de fútbol popular y de los socios, se te pueden manejar con buen presupuesto en categorías inferiores. Cuando llega a este tipo de categorías necesitas especialización. Y la directiva tiene que pasar a un plano de control, de dirigir las líneas maestras
y pagar,
y de indicar, hombre, de control presupuestario.
Que no te sirve que el equipo físicamente lo prepare tu sobrino.
Correcto.
Y que no te sirve que el ayudante de entrenador sea mi amigo Juanito.
Pero, claro, pero ¿sabes lo
que eso no es profesionalizar el
técnico, claro, no es amigo bonito, es que eso no, el cuadro técnico lo
trae. Espérate que nos estamos liando.
Aquí
nos estamos liando. Cuando tú pones una directiva, sea la que sea, y tiene responsabilidad y no tiene a profesionales, se voy a buscar un preparador físico, por decir algo.
Sí.
Mi primo, es un máquina, ha estudiado eso. Venga, niño, ponte ahí. Primo, tiene puta idea. Si por debajo de la directiva tú pones un director general y a profesionales, te van a traer a un gran preparador físico con experiencia y demás. Y a eso creo yo que hay tal desconexión entre la gestión, que es muy voluntariosa, muy buena, admirable, de los jerecistas que están como directivos. Pero hablo de Vilo, hablo de esta directiva y hablo de todas, ¿eh? O sea, estoy hablando en general, no estoy hablando de esta directiva. ¿No vemos que desde que estamos en Segunda Federación no tocamos pelo? Es que no tocamos pelo, es que se nos ha quedado la categoría grande. ¿Para el club y para la entidad? No, para el modelo de cómo lo hacemos. Si deciden los presidentes, esto no tiene ningún futuro. Si tienen que decidir, las directivas no tienen ningún futuro. Las líneas las marca la directiva y los dueños. Y la ejecutan los profesionales con una estructura que se tiene que poner en el club.
A mí me gustaría que llevarais razón, pero es que no lo tengo tan claro.
Pues yo creo que sí. Que lo llevaréis.
Además, con esa línea y esa estructura, te aseguras que cuando dentro de 3-4 años cambie de directiva, la línea va a seguir siendo la misma.
Claro.
Y no va simplemente a... No, yo lo voy a hacer mejor que esta gente. Sino que...
Tú puedes hacer variaciones, pero esa persona que está ahí, que es profesional, te dirá las limitaciones que hay en la variación, si gira mucho a la izquierda, mucho a la derecha.
Pero esa persona va a seguir tus directrices, tus planes estructurales, tu plan, tu proyecto. Tu plan no es un plan de negocio, pero bueno, si no es, ¿no? Es decir, y se tiene que adaptar, y es lo que está haciendo en el plano técnico. Pues yo supongo que se hace un presupuesto, o se hacen unos cálculos, y el director técnico pues ajusta a lo que le dan, ¿no? Y a partir de ahí...
Aquí no hay más club. Aquí hay una directiva, un director técnico y se acabó. Y un presupuesto para gastar con jugadores.
En cuanto a lo deportivo, sí, un club es mucho más, ¿sí? Y hay más facetas en un club que...
No, hablamos de lo deportivo. También. Hablamos exclusivamente de lo deportivo.
Pues yo creo que lo deportivo y lo que no es deportivo también hace falta esa estructura. Que yo sé que el club tiene empleados y que son muy eficientes y son muy buenas personas que realizan una buena labor, que yo no tengo nada contra de ellos, ni propongo nada raro para ellos, que lo sigan haciendo. Pero que haya un jefecito encima que les diga, y que no sea la directiva. Es que creo también que va a ser un peso inaguantable para cualquier jerecista dentro de 8 o de 10 años estar de directivo, porque es que te tienes que matar a currar de responsabilidades, te vas a ver denostado, te van a decir de todo. La semana pasada dimos caña con las camisetas. Ya mucha gente, a mí me ha parado por la calle, claro, es que estos directivos se lo están llevando. Digo, ¿qué está hablando? A ver, una cosa es que nosotros no estemos de acuerdo con la camiseta y otra cosa es que la directiva nadie se esté llevando nada. Estoy absolutamente seguro que se han metido en un marrón muy gordo con el tema de las equipaciones por hacer lo mejor para el club. No me cabe la menor duda. Que a mi entender está mal y no debería haberse hecho. Vale, eso es una opinión, un parecer. Pero eso en ningún momento significa... No creo que un directivo tenga que sacrificar 4 años de su vida, 14, 15 jerecistas, para salir asqueados del club y muertos como si hubieran salido de la cárcel. Ayer estaba yo con un expresidente y le dije, escúchame, yo como siempre montando coña, prepárate, calienta que sale. Y dice, ni muerto.
Claro.
Eso es lo que no puede ser.
Ya lo hablamos en las elecciones.
Es que un expresidente tiene que decir, si hace falta, yo voy para allá de cabeza. Pero no por ansia de poder, sino porque quiere luchar por su equipo. Pero es tan desagradable lo que se vive ahí, que me dijo claramente, y es un grandísimo ejercista, ni muerto, claro. Y eso es muy grave. Y no es normal que hayamos sido un club medianamente normal cuando hemos tenido abundancia económica, cuando hemos estado en categorías inferiores y demás, hasta ahí llega la labor del directivo. Cualquier error que tengas se puede tapar. Pero claro, cuando llegas ya a un nivel de competición, ahí se nota. Ahí se nota. Y se nota mucho. Los directivos no están preparados. Ninguna directiva está preparada porque ninguno es profesional de esto. Uno pone ladrillo, otro da clase. Es que da lo mismo lo que hagan. Y que sean grandes profesionales de lo suyo. No son grandes profesionales de fútbol. Y lo hacen con mucha voluntad, pero poco más. No se le pueden pedir más. ¿Eso qué provoca? Que es que de fútbol no sabemos. Y es verdad que no saben. Vamos a poner que saben, Abello.
Yo vuelvo a decirte, ¿cuántos equipos funcionan con similares?
De los buenos ninguno. De los buenos ninguno, sí, te lo digo yo.
De los buenos
¿quién? Bastante, dime. Un equipo bastante. bueno, que funciona.
Bueno.
Hay muchos equipos.
Bueno, creo que la mayoría.
Yo el otro día, por ejemplo.
Bueno, un equipo que pretenda estar en una ciudad como Jerez, que está por lo menos en primera federación.
Hay equipos de este grupo.
Yo creo que hay equipos de este grupo
que directamente muchos entrenadores hacen la función de director deportivo.
Claro.
Y les va mejor que a nosotros.
Sí, sí.
Entonces,
pero si eso no tiene ningún problema. Claro. ¿Y por encima qué tienen? A un dueño, ¿eh? No tienen una junta directiva de 15 buenos aficionados.
Sí, la hay,
tienen también a un dueño. Uh-huh. Pues ya sí, tiene usted la empresa.
Sí, sí, hay también,
ya tienen la estructura de la empresa.
Sí, lo hay también. Sí,
pero sea, bueno, nosotros, hablando de lo nuestro, ¿vale? No por nada, sino porque la gente puede decir, es que no, ese modelo que estáis ustedes diciendo es inviable, es que no va a funcionar. Lo que sabemos seguro, señores, que no va a funcionar.
Lo que no funciona son 25 jugadores caros todos los años.
Lo que no sabemos que va a funcionar es seguir haciendo lo que hemos estado haciendo porque no ha funcionado. Y yo creo que ya con 2 años de esta directiva se puede decir que tampoco les está funcionando.
No, ni le funciona a Viroita, cuidado.
Por eso digo que tampoco le está funcionando. Que ojalá, que nosotros cuando hubo el cambio, que creemos que era necesario, ojalá les hubiese funcionado el cambio. Les hubiese ido bien.
De Vilo.
Sí.
Yo creo que Vilo, yo creo que Vilo son mis amigos.
Porque el ambiente estaba
yo creo que se precipitaron. Pero,
yo creo que fue muy injusto lo de Vilo.
Sí, yo creo que se precipitaron y además tuvieron unas críticas exageradas.
Claro.
Y comparativamente con lo de ahora,
fuera de todo.
Muchísimo más.
Sí, bueno, y ya no solo
muchísimo
críticas.
Muchísimo más.
Y ya no solo
me voy a mojar, la verdad.
Recuerdo que a Vilo
me voy a mojar.
En tercera, no en segunda.
Y a lo mejor por bastante menos que ahora, ¿eh?
Sí, sí. Por eso, que yo estoy
acuerdo. Justo me parece una cosa como la otra.
Que yo, aun siendo.
Son aficionados como nosotros que están ahí.
Aun siendo nosotros rajadores profesionales, que estamos aquí toda la semana en una tertulia dando opinión,
arreglando el mundo.
Aún así se fue muy injusto. Mucha gente sobrepasa muchas líneas que no se pueden pasar. Y yo estoy de acuerdo en que no se puede seguir así. Pero también es verdad que no se le puede hacer caso a cierta gente que lo que quiere es ver el mundo arder. O sea, la mayoría de los socios no son así. Lo que pasa es que luego hay pues un pequeño porcentaje o un gran porcentaje, como sea, pero no son la mayoría.
Y además, vamos a decirlo, lo que hacen es
criticar nada más.
A la junta directiva se le perdonó muy poco.
Sí, sí.
Nada.
Muy poco.
Nada.
Bueno, que también pasaba con los...
Es verdad que tuvieron
con Coca,
tuvieron un episodio glorioso de Mar González, Mar Domínguez. Es que ni el nombre me sale.
Sí, sí.
Y demás, tuvieron episodios gloriosos. Y los de José Pérez Herrera, manager general.
Sí,
hubo episodios gloriosos. Pero ojo, que una cosa no quita, que no me cabe la menor duda, de que intentaron hacer lo mejor del partido.
Pero volvemos a lo mismo.
Y que son grandes jerezistas.
Pues volvemos a lo mismo. No hay una línea. Ahí se hicieron volantes. Se dieron muchos volantazos, igual que ahora estamos dando volantazos con 3 entrenadores, con dos, es que es lo mismo, es muy parecido, pero que esos volantazos se evitan si hay una línea, como hemos dicho antes.
Una línea.
Hay una línea que la marcan los socios y la ejecutan profesionales. Es tan simple como eso y no hay más. Pero lo que no puedes es, por mucho que tú confíes en Antonio Bello, que toda la responsabilidad deportiva sea de Antonio Bello, porque Antonio Bello lleva 2 años de director deportivo y por mucho que creo que no ha hecho 2 malos equipos, creo que tiene que haber más gente metida ahí, tiene que haber más carne en el asador y tienes que invertir mucho más dinero en el director de cantera, tienes que invertir mucho más dinero en el entrenador y en el segundo entrenador y en el preparador físico y en el entrenador del B y en el entrenador del juvenil y tener una cantera, tener la mejor cantera de la zona y no tener una cantera mediocre.
Que se tenía la mejor por la zona hace 3 temporadas.
Lo siento mucho por los chavales, pero es una cantera mediocre en cuanto a resultados.
El fútbol, con todo mi respeto, no es una peña. Y ni siquiera, por favor, salvando la distancia, que nadie se me enfade, ni siquiera una hermandad. No, el fútbol es que cada semana te están evaluando. Cada semana te están evaluando. Y no se puede llevar como una peña y tal, que nos reunimos y tenemos una línea maestra, o una peña flamenca, una hermandad. No, no.
no hay que estar encima porque el ojo del amo engorda al caballo.
Pues yo
creo que antes de un director general, creo que habría que, no sé si cobrando o sin cobrar, hay que estar más encima. Más encima.
No, porque más encima. Pero más encima.
Claro, directo a un directivo que deje de currar para.
Claro, yo lo entiendo.
Usted, pues lo mismo.
También puede echar más encima y tomar malas decisiones.
Por supuesto. Bueno,
que también lo hemos visto.
Eso nos puede pasar a todos, cualquiera, claro.
Tienes que saber lo que hace y estar más encima. Y estar claro, dedicado a
que son dos cosas.
Tienes que ser un profesional.
Tienes que ir las dos cosas de la mano, si no.
Yo estoy seguro que Sebastián, que es un tío cojonudo, que a mí me cae muy bien, ahora mismo dice: pues mire, usted ponga a tocar la primitiva. No voy a poner un duro al club, pero yo voy a dejar de trabajar y me voy a dedicar 24 horas al club. Y lo va a hacer mal. ¿Por qué?
¿O no?
Porque lo suyo es otra cosa. Sí, lo va a hacer mal porque lo suyo es otra cosa.
¿O no?
Lo suyo es otra cosa. El presidente actual no es un profesional de fútbol, como no lo era Vilo, ni nació de la calle, ni nadie, Ravelo fue el único.
Y es que el Madrid ganó unas cuantas Copas de Europa y tampoco Florentino sabía de fútbol.
Hombre, yo
¿no?
creo que entre Florentino y el equipo
había alguna gente más.
Sí, hay unos 200
cargos. Pero también ha cortado cabezas a diestro y siniestro.
¿Quién?
Hasta cada el señor Florentino Pérez, ¿no?
Pero ¿por qué le ha querido? ¿O porque tenía a 50 buenos profesionales diciéndole corta por aquí? Bueno,
pues yo creo que porque le ha querido.
Da lo mismo, porque cada vez que se equivoca tiene 50 que le corrigen el error. Es que da lo mismo. Es que.
No. Y también, bueno, también lleva muchos años de presidente de un club de fútbol. No lleva,
bueno, y tiene
no
gente a favor. Que
pues,
yo,
¿y qué club?
Tiene gente a favor y gente en contra,
pero que no lleva dos años.
Pero bueno, escúchame, que no lo mismo Florentino Pérez en el Madrid.
El consejero delegado de una constructora.
Escúchame, que no, sí, pero sí, que sí, no es lo mismo.
No he visto nunca jugar delantero centro yo a Florentino.
Querido Juan Carlos, no lo mismo estar en Madrid que estar en el Ejército Industrial o en el Ejército Deportivo.
Bueno, no, claro.
Hay una leve diferencia.
Hay muchas empresas en que los que mandan no son especialmente técnicos de los de esa empresa.
Y además, bueno, justo has puesto el ejemplo del Madrid, que el Madrid no tiene un modelo deportivo muy claro. El Madrid lo que hace es fichar por capricho.
No sé, pero aún así.
Le apetece y le funciona.
Porque
es una empresa muy rentable y es.
No hablemos de presidente. Porque te recuerdo que Laporta era presidente.
Y puede ser que vuelva a salir.
Y va a volver a salir, porque el tío encantado de serpiente, y ese va a arruinar el Barcelona.
Sí, pero lo conocí.
Lo va a hacer Sociedad Anónima Deportiva.
Lo conocí.
Pero tiene, sin embargo, un modelo.
Tipo divertido, por cierto.
Hombre, no va a ser divertido. Encantador.
Para ir de fiesta con Laporta.
Absolutamente. Para mi cumpleaños lo quiero.
Laporta para llevarte a la comer por ahí.
Encantador, de verdad.
Arte.
Gloria bendita, pero claro.
Te lo llevas tú a comer y termina llega tú a tu casa a las 10 de la mañana.
Sí. Y divorciado, y tú lo vas a ver.
No, yo no llegué a eso, pero bueno.
Pero mira, Laporta es un mono con dos escopetas, pero tiene un modelo de cantera y un modelo del femenino.
Que define él, que definen sus técnicos y sus profesionales.
Son los que definen ese modelo y siguen continuando con ese modelo, y ese modelo es el que salva al Barça. Siempre. El Barça económicamente es un desastre, no por culpa de Laporta, que fue Novita el que lo hundió.
Bueno, Laporta también hizo cosas.
También ha colaborado. Se le fue mucho dinero pagándole a... Pero bueno, que ese modelo, lo que carrilea, lo que sustenta ese modelo, la columna de ese modelo es la cantera y el femenino. Pues nosotros, por ejemplo, podemos tener un equipo que sea de una banda, porque sean chavales que no cobren 3.000 euros, sino que cobren 1.500... Pero un modelo de cantera que, quitando a lo mejor Sevilla, Betis, Cádiz, después vayas tú. Y te lo puedes permitir. Y lo hemos íbamos en ese camino. Y ese camino, de pronto, yo sé que a ti la cantera te aburre, Juan Carlos.
Pero ese camino de pronto sería un volantazo. Cualquier empresa tiene que la innovación y tecnología y todo. Y nunca se piensa que en este club habría que tener gente en una directiva pensando en lo que va a ser el club 3 o 4 años.
Claro, no este año nada más.
Claro, sí. Pero eso lo hace un director general con proyección.
Eso sería.
Futuro, claro,
pero
claro.
No un director general, joder, es cosa del consejo, es cosa de la junta directiva.
Pero si no saben cómo van a decir lo que quieren hacer dentro de 3 o 4 años, que vuelva lo mismo. Sí. Es que yo, para poner una tubería, tengo la buena costumbre de llamar a un fontanero y no a un carpintero. Entonces, si alguien me tiene que planificar,
te puedo asesorar, ¿no?
Una entidad deportiva, pues necesitaré profesionales que lo hagan y dueños que vean el plan, lo supervisen y lo aprueben y se le explique. Entonces yo creo, es más, los directivos solo son la representación de los dueños. Solo son la representación.
No solo son la representación.
Entonces, ¿quién
es? Hemos delegado el gobierno del club. Ahí es mucho más.
Entonces los dueños que no somos ninguno,
sí,
profesional.
Lo que yo somos todos, pero somos dueños. Hemos delegado con el voto, uh-huh, en que yo, igual que se delega cuando se votan a los gobiernos de una nación, en que son los que administran y determinan el futuro y la,
así va la nación, porque los políticos tampoco, bueno, son profesionales. Bueno, pero mire usted, pues sí, cómo el Corte Inglés, sí, va muy bien, porque los dueños del Corte Inglés no lo gestionan y tienen ahí al mejor de CEO. Y digo el Corte Inglés, como puedo decir Resol o 500.000 empresas que conocemos todos. Los dueños son los accionistas y ponen ahí al mejor para que su empresa vaya lo mejor posible. Y aquí hay que tomárselo de la misma forma. No somos profesionales del deporte. Y el mero hecho de ser dueños del club no nos capacita para dirigir al mismo.
Ojalá,
entonces,
ojalá.
La directiva tiene que estar ahí, por supuesto. A nivel de control económico, a nivel de tenerlo, de la importantísima función social que hace. A nivel las mismas cosas que hacen, pero sin tomar decisiones. Entregados a un plan director que tiene que cumplir profesionales en todas las facetas. Y que ellos tienen que supervisar y valorar cómo se ha progresado, cómo se ha hecho, cómo se ha cumplido los presupuestos y demás. Y como siempre nos perdemos en el mismo debate, porque yo ya creo que hace mucho tiempo que el problema no está en el campo. El problema no está en el campo. Ayer los jugadores tenían las piernas encogeditas. Ayer los jugadores no querían equivocarse. Pero acabó el partido, ¿y qué pasó? Nada, porque no podía ir nadie. Y tú te vas a Bello, ¿y qué te va a decir Bello? Si Bello los ha traído. Pues dirá, bueno, yo los traigo para que jugaran. Pero es que no juegan. Y claro, es que el chaval tiene que sentir una impotencia. Es que son muy malos porque Bello es muy malo. Vale, ¿eh? Pero que Bello los ha traído para que jugaran. Y para que jugaran bien. ¿Mire usted? ¿Qué se le hace al futbolista? ¿Se le coge para el pescuezo? No sé, que alguien me dé una solución.
Hay una parte
si tú tuvieras un organigrama de arriba abajo, ahí hay 4 o 5 niveles, ¿eh? Y hay 4 o 5 escalas de responsabilidad donde se piden explicaciones y te aseguro que 4 o 5 jefes en cascada presionan abajo fuerte, fuerte, fuerte.
Hay una parte importante de eso de no ha pasado nada, que dice Diego, que es que la gente lleva mucho tiempo sin verle la cara a Sebastián. La gente lleva mucho tiempo sin escuchar unas declaraciones del presidente o de alguien de la directiva o incluso de...
¿Para qué?
O incluso de Antonio Bello en un medio oficial, por ejemplo, que se hizo la rueda de prensa hace poco, pues lo puede hacer también Sebastián, una rueda de prensa para un poco tranquilizar el ambiente y dar seguridad de que hay alguien al volante.
De acuerdo.
¿Para qué?
Pues para que parezca que hay gente al volante. Pero volvemos a decir, aparte de que haya gente al volante, lo volvemos a decir, tiene que parecer que hay gente al volante.
No, el problema es que yo tengo la impresión de que abro la cabina del 747 y veo un chimpancé con los mandos del avión. Claro, pero ojo, y esto no estoy denostando a los directivos.
Explícalo, Diego.
No, lo voy a decir. Está feo. Imagínense la expresión.
Hombre, si en un aeroburo puede llevar casi solo.
En una cabina de avión entra tú y te ves a un chimpancé, te mira sonriente, llevando el avión, te acongojas un poco. A ver. Y yo lo que creo que a grandes niveles de gestión deportiva, ningún jerecista está preparado. No, claro. Ningún jerecista, y no es por criticar esta directiva, tampoco la de Vilo y demás, no se dedican a esto. Entonces, claro, cuando llegas a esta categoría, que ya es una categoría donde se mueve el dinerito, donde hay competencia, donde tienes que ser listo, donde ya empiezan a influir muchos factores, y aquí tienes un problema, y aquí se nota. Y es la única explicación a que desde que subimos a Segunda Federación hemos tenido el mismo problema siempre. Porque en tercera empezamos a hacer el mismo problema, pero cuando comimos para arriba no nos paró nadie. Porque la categoría es flojita, ¿eh? Ahora te encuentras un Extremadura, te encuentras un Águila de Maíz, seguro tú que por mucha casquera que tú cojas, te meten 2 goles y te vas para tu casa. Porque hay equipos que son muy buenos.
Es que al final, cualquiera de los que se presente, es que el problema lo tenemos en las próximas elecciones, aparte de que tanta caña que se les ha dado a las directivas, que no se va a presentar o no va a querer presentarse a nadie, va a costar mucho que se presente a alguien. Es que aparte de eso, es lo que tú has dicho, ningún socio sabe de fútbol y de una gestión como para ser presidente del equipo.
Puede ser presidente, lo que no puede ser es ejecutivo.
Lo que te digo, hay que repartir las funciones y hay que profesionalizar el club, que se lleva diciendo mucho tiempo, pero no se ha hecho, señores, no se ha hecho. Se ha intentado de diferentes formas, pero no se ha conseguido. Porque al final es lo que se refleja en el campo. Es lo que se refleja, es que profesionalizar el club no es tener... Es que al calvo se le tiene desde el principio, lavando las camisetas, a los jugadores no le falta de nada. En ese sentido, los jugadores que están súper cómodos, claro, sí, están súper cómodos, pero tiene que haber profesionales en el club trabajando, tiene que haber una estructura, tiene que haber un modelo claro, y que dentro de 2 años, cuando salga otra directiva o vuelvan a salir estos mismos, siga el mismo modelo, no se cambie de un año para otro.
Bueno, las cosas, ¿qué le vamos a hacer? Vamos a escuchar gente que está de muy buen humor. Los siguientes del Tertulión, escuchen cuando acabó el partido entre el Jerez y el Extremadura.
Bueno, pues acaba el partido en Chapín, siempre es lo mismo, y esto hay que cambiarlo ya.
Jorge Verdugo, socio de Fondo Sur. Ya más que decepcionado con el equipo, ya creo que asimilando que este es nuestro techo. ¿Vacha? Somos los que somos y el equipo siempre lo tenemos como lo tenemos, y este es nuestro techo. Seremos un equipo ascenso de segunda red a tercera, tercera a segunda red, y así es lo que nos queda. Estamos aquí por el proyecto, pero es verdad que da pena que cada vez somos menos lo que creemos en esto. Ahí está la clave, vamos, que no se lo inventa nadie, que los números son los números. Pero vamos, a seguir teniendo esperanza, aunque el partido de hoy es para no tenerla, porque un tiro entre los tres palos todo el partido y flojito, y el único tiro con peligro ha sido en la última jugada del partido, es para tener poca esperanza, pero bueno, seguiremos viniendo a sufrir por lo menos.
La directiva que abra mejor el miércoles para el partido tribuna.
Un tiro a puerta 90 minutos, así no le ganamos ni a la Limbe.
Javi Copano, socio del Deportivo Fútbol Club. Pues nada, creo que el resumen es fácil. A nuestro portero lo hemos visto intervenir, y el portero de Extremadura no sabemos si es bueno, es malo o es regular. Pues nada, nos vemos el miércoles en Chapín.
Buenas tardes, José Ignacio, socio de tribuna. Aquí de vuelta a casa de ver los minutos más soporíferos del Jerez en las últimas fechas. El efecto sorpresa que generábamos al principio con la llegada de Diego Caro, jugando con dos medias puntas como Elías y Equiza, que venían a recibir, rompíamos la línea de presión y nos incorporábamos arriba, ya se ha perdido. Los equipos nos esperan y estamos viendo la versión más cagona de Diego Caro. No podemos jugar 94 minutos a nada, es decir, los partidos se plantean de una manera y conforme se va desarrollando el partido, el otro equipo te hace tener que cambiar. Si analizamos los cambios de hoy, hombre por hombre, y jugando pues prácticamente a nada, sin balones a un lado, a otro, a la banda, atrás, portero, y luego, bueno, pues lo que tenemos. Lo dicho, esto o cambiamos la forma de verlo, y ya no es cuestión de echar la culpa a los jugadores, porque bueno, se ha intentado, pero es que los equipos contra este me juegan. Y gracias a que han ganado ese gol, que bueno, que todo el mundo nos estamos preguntando todavía qué es lo que ha ocurrido. Lo dicho, no sé qué va a ocurrir, pero cambiamos mucho o la cosa pinta muy mal. Venga, un saludo.
Hola, buenas tardes. Antonio Borrego. No quiero hacer sangre ni quiero faltarle a nadie, no es mi manera. Antonio Borrego va a descansar una semanita sin expresarme. Creo que este equipo hay que dejarlo sin timón ninguno, dejarlo a su aire. Y porque es que ya esto ya por donde quiera que se mire, esto no tiene solución ninguna. De 15 puntos, un puntito, y todo está bien. Así nos queremos salvar. Primer tiempo calamitoso, desquiciado, haciendo falta a diestro y siniestro. Sinceramente, esto para mí no tiene solución, y no estamos más hundidos porque los resultados nos están acompañando. Pero vamos, creo que vamos a quedar tercero por la cola. Así que, señores, tendréis mi más esto comprensión. Ustedes seguían hablando, que yo los voy a excusar, pero de momento voy a descansar unos pocos de partidos sin expresarme. No porque no quiero herir sensibilidades ni quiero faltarle respeto a nadie, pero conmigo ya no se juega. Tengo una edad que ya estoy harto de sufrir. Así que a todos, muy buenas tardes. Encantadísimo de haber compartido con vosotros estos ratitos. Lo voy a seguir escuchando porque es lo mejor que tiene este equipo, que es la afición. Y tampoco digo que sea hasta siempre, pero voy a descansar unos cuantos de partidos. Buenas tardes.
Buenas tardes, Sergio, por decir algo, por eso de buenas tardes. Sin tirar a portería es imposible ganar, imposible. Así no vamos a ningún lado, ¿eh? Y ya con lo que queda, empatando, mal vamos. A ver si esta semana sale el presidente a dar un poquito la cara, hombre.
Buenas noches, Tertilón. Andrés Trujillo, socio de Jerez. Nada, yo veo el equipo muy engarrotado, jugando con miedo. Quizás ese sea el motivo de que no presionen como tienen que presionar, le pesa los pies, yo qué sé. Yo veo el equipo con miedo. Entonces, el arbitraje se hizo fatal también. Váyate el arbitraje. Menos mal que el línea este a un largo que tengo mis dudas. Y al final hemos podido hasta ganar con un chute a puerta que ha sido el único que hemos tirado. Si llega a entrar hubiéramos ganado. Pero que esto hay que quitarse, hay que hacer un trabajo ahí de terapia, de lo que sea, porque como esta gente no te quiten ese miedo que tienen, el equipo no rinde. Y entonces lo tenemos complicado. Lo tenemos muy complicado. Entonces, a ver si se recupera. No es buenismo lo que quiero decir, sino que tenemos que rematar para el mismo lado. Porque si nos ponemos a darle palo al equipo, va a ser peor. El equipo está jugando con miedo. Venga, a ver si el miércoles podemos enmendar la plana. Un abrazo.
Señores, buenas tardes, por decir algo. Voy ahora mismo, que yo no quepo en mi cuerpo. Yo no quepo en mi cuerpo ahora mismo. Y lo primero que tengo que decir, vamos a dejarnos de echarle la culpa a la directiva, a los futbolistas, porque aquí los primeros culpables que somos los aficionados, los socios del club. Somos los primeros culpables porque no tenemos dos pares de cojones para decirle a esta gente que son unos sinvergüenzas, que se están cargando el proyecto, que le están arrastrando el escudo por toda España entera. Por toda España entera están arrastrando el escudo, porque llevamos 4 partidos andando. No se puede permitir esto ya, más esta situación, hombre. Esto ya es insostenible, esto es de migrante. Esto es denigrante, denigrante en la situación del equipo. Vamos andando. Yo no entiendo por qué carajo la gente no se levanta y pone a esta gente como los putos trapos ya, hombre. Ya está bueno, que llevamos 4 años, 3 años iguales, carajo.
El equipo físicamente muerto. Los jugadores no dan más. Van los tíos andando y nosotros jugando en el descenso y los tíos andando por el campo. Eso sí, cobra los días 20. Que se vayan todos al carajo. 2 años le han hecho falta para reventar el club. Porque se lo han cargado por completo. ¡Ea, señores, disfruten lo votado!
Buenas noches, Paco Gamero, socio de Fondo Sur. Equipo sin fútbol, sin huevo y sin alma. Esto tiene mala pinta, no por nada, porque es que el equipo no está, el equipo está totalmente desconectado. No hemos tenido ni una ocasión clara, no ha tenido una lucha, por lo menos un ímpetu, nada, cero. Señores, aunque cueste trabajo decirlo en estos momentos, pero más unido que nunca y fuerza de Deportivo Fútbol Club siempre. Buenas noches.
Buenas tardes, compañeros de ficha. Esto está cogiendo una pinta de descenso increíble. Vamos, increíble. El equipo está, va a menos. El equipo ya no es el que era hace 4 o 5 partidos, que enlazaba jugadas, jugaba por dentro y por fuera. El equipo ya está, el equipo no sabe ni a lo que juega. Después, el mercado de invierno ha sido nefasto. Los señores que venían a instaurar lo que era profesionalidad y gana y el tema, el equipo, no se está viendo nada. El equipo está fatal. Y es que nos vamos al descenso, señores. Que no tenemos cojones de ganar, hablando feamente. Y el mercado nefasto. Samuel Longo no mejora a Domi. Alberto Javi Feria no mejora a Juan Cagarcé, por decirte. O a Guapirri. Es que ¿dónde van, señores? Que estos maulas cobran 2 o 3 mil pelotes todos los meses, ¿eh? Que estos no son de salario mínimo. Que esta gente cobra taco gordo. Que esto es una vergüenza. Y nos vamos a tercera, señores. Nos vamos a tercera con un club de más de 3.000 socios, señores. De vergüenza, vergonzoso, señores. Y el año que viene, cuando seamos 1.000 o 1.500 en la grada, vendrán los lloros y las penas. Pero estos tienen nombre y apellido los que se lo están cargando el proyecto, señores. Que se lo están cargando. Fuerza, señores.
Buenas noches, Daniel. Yo pienso que los fichajes no solo no aportan nada, sino que encima se han cargado la poquita base que teníamos. Sergio García no cuenta ya para nada. A Ilia lo quitan en el minuto 60, cuando es el mejor del equipo con diferencia. Tú no lo puedes quitar en el minuto 60 cuando es el único que puede hacer algo ahí. Y Equiza, que te lo está haciendo bien, parece otro. Ya te digo, yo no sé qué le pasa al entrenador, pero que nada, que es que parece otro equipo. Con los fichajes, Javi Feria, el Sabá lo intentará, pero para mí no es mejor que Sergio García. Que nada, señores, a seguir. El miércoles nos vemos y el que no, porque se quede viendo en Madrid.
Paco Moreno, socio de Fondo Sur. Pues nada, yo estoy esperando que salga la rueda de prensa y que nos cuenten que es que en este campo es muy difícil ganar también. No, vamos a pedirnos otro mucho de que en casa por lo menos que tiren la puerta. Esto ya, mira, no hay por dónde cogerlo. Lo estáis diciendo todos los compañeros, os doy la razón a todos. Esto es un despropósito. Ya no es solamente que no ganes porque es fútbol. Es que no dan 2 pases seguidos, que se le van todos los controles, que eso es de primero, que tú pones GRB y te va a hacer medio papel que ellos, me cago en los muertos. ¿Qué tenemos que hacer ya, Guillo? Y aquí la única solución, los cambios de sexto son, porque a 25 jugadores no los podemos usar. Pero, Ocar, el entrenador que lo cambiamos otra vez, también es culpa de Caro. O sea, aquí tiene que haber algo más. Y si no es, llámalo, me da igual que sea presidente Sebastián, Pepito de los Palotes, que me da igual. El que sea, que no dé un golpe de mesa, de verdad, con 2 cojones en el vestuario. Y les diga, escúchame, aquí, o el próximo partido, reaccionáis y demostráis, pero vamos, lo más grande, o fuera, carta de libertad a todo el mundo y a jugar con el verde que es a final de temporada. Yo me hundo, pero me hundo con los míos, no con los cabrones estos que no suben la puta camiseta, vamos. Y si no vale la directiva para hacer eso, también fuera. Es lo bueno que tiene este club, que tenemos mecanismos como la moción de censura y mil cosas más. Pero ya vale, ya o nos espabilamos la afición pisa o esto lo hunden.
A falta de juego y de creatividad, por lo menos huevo en el campo. Hoy, no sé si se han dado ustedes cuenta, el 90% de los balones divididos se los ha llevado un jugador de negro. Por cierto, ¿cómo vestía el portero de Extremadura? ¿De qué color iba?
Buenas tardes de nuevo, compañero. Diego, no me borre el mensaje de antes, hombre, por favor. Esto es un añadido al mensaje ese. Por favor, no vayamos a hacer la locura ahora de ser entrenador, ni empezar a hacer gilipolleces de esas. Con esta gente tenemos que morir ya hasta el final. Hasta el final, porque si no nos vamos a ir con una deuda súper gorda. A tercera. Que no vayamos a hacer locura de esta, ¿eh? De ser entrenador, de traer ahora a otro papa frita para hacer 7 o 10 partidos que quedan. No empezamos a hacer karaoke, ¿eh? Ya con esta gente terminamos hasta el final. Y el año que viene, si tenemos la mala suerte de más, que tiene toda la pinta, por favor, jugadores de aquí de la casa, con 2 o 3 tíos buenos peloteros de verdad, y lo demás, juntarlo con chavales de la cantera, no los maulas hechos, un tío de Zoria, un tío de Javi Feria este que ha venido aquí a tocársela, el otro, que yo, de hacer de rollo, que esto está inventado el fútbol, tíos de aquí, y chavales que de embocado.
Buenas tardes, Miguel, socio de Fondo Sur. ¿Qué voy a decir? Un tiro a puerta en los 90 minutos, lamentable. Un punto y gracias, la verdad. Hemos tenido mucha suerte, ya que la Extremadura a jugar 60% y aún así, nada.
Buenas tardes, Juan Pedro, socio de Fondo Sur. ¿No decían que las notas en mayo? Pues para mí, que llevamos un primer trimestre pasarnos. Esto no lo levanta nadie. Y yo soy de los que sigue diciendo que aunque haya sido futbolista no quiere decir que sea buen director deportivo. Y a las pruebas me remito. Temporada y media, el año pasado nos salvamos a lo justo y este año se nos aparece, bueno, allí aparece la Virgen, el Señor y todos los santos del cielo. Porque esto no lo arregla nadie. el primero que se tiene que ir es el directo deportivo, porque es que no sirve ni para estar escondido.
Buenas noches, José Luis Cuenca, socio de Fondo Sur. El que no lo quiera ver, que no lo vea. Y mira que no me gusta ser pesimista, pero el que piense que este equipo se va a salvar, es como mi mejor sueño, un friki total. Un equipo sin alma, que no juega a nada, con lo bien que jugamos, ahora es que no jugamos a nada. Un equipo en descenso que se tiene que partir la cara y viene el contrario y ha dominado creo que el 90% del partido. Un entrenador que hace cambio jugador por jugador sin ninguna alternativa. Y bueno, es que no sé qué más decir. Y quizá me queda con lo último, que es lo peor, que es la indiferencia del aficionado cuando termina el partido o durante el mismo partido, que ni raja, ni sufre, que ya como que nos da igual. O sea, la indiferencia es lo peor que puede pasar en este tipo de situaciones, que la gente ya lo da como, pues mira, aquello, pues, a tomar por culo. Qué pena. Lo vuelvo a decir, el que piense que creo, si no me equivoco, de 33 puntos que quedan, que nuestro equipo coja 16, o sea, la mitad, muy optimista es. Nada, el miércoles otra vez, aquí, como han dicho algunos compañeros antes, a volver a venir, a sufrir, porque, bueno, mejor no habla de más cosas, pero vamos. Venga, a ver si vamos a poner una nota positiva. No hemos perdido. Qué desastre, de verdad.
Como dice por ahí Julio, hay una cosa que es verdad, que en campaña se dijo que había que traer a más gente de la zona, que no se podían gastar mucho dinero en piso. Yo qué sé, ¿qué más? ¿Qué más se ha dicho? Y resulta que 2 años después, el mejor del equipo es un tío que te ha fichado, Edu Espada, pues no sé, así nos va, ¿no? Lo tiene que hacer la directiva de echar cojones y decir lo que han dicho por ahí, y a partir de ahora ustedes no vayan a cobrar hasta que no siga usted de cojones en el campo, y eso es lo que hay.
Yo lo que sigo sin entender es que los jugadores salen y se le aplaude, ¿vale? Y luego termina el partido, la gente le dice 3 cosas bien dichas a los jugadores, y la gente encima encanonce contigo por decir las cosas bien dichas a los jugadores. Yo eso sigo sin entenderlo. Otra afición, así no vamos a llegar a nada. Si hay una mala dinámica, pues coge y se lo dice, le dice a los jugadores, a veces pabilan. No, acaba el partido, han hecho un partido de mierda, pero tú coges y le aplaudes. ¿En modo qué partido estáis viendo?
Buenas noches, Jesús Caballero, socio de preferencia. Pues un empate que a nosotros nos vale de poco, ¿eh? El equipo no ha salido abiertamente a ganar. El partido ha sido disputado. No ha sido bonito, ha sido feo porque no había apenas jugadas de gol por los dos bandos. Al final han anulado un gol a Extremadura, pero hemos estado jugando con fuego mucho tiempo y podía ocurrir que nos metieran el gol, ¿no? Entonces el equipo no llega a convencer. Hay que ganar, ¿eh? Hay que ganar, y para ganar hay que salir a ganar, y hay que hacer jugadas y hay que tirar. Hemos tirado 3 veces, ¿eh? 3 veces a lo largo del partido. Al final, en el último minuto, un tiro que a poco más y nos da la victoria también, pero yo creo que poco. Ahora hay que esperar Jaén y estamos donde estamos porque no ganamos partidos, ¿eh? Sí me sigue preocupando el tema de que con 2 pases nos desbordan y entonces hacemos unas faltas terribles que nos sacan tarjetas y eso influye mucho en el equipo y en que no puedan los jugadores estar al 100% porque había muchos defensas, muchos jugadores con tarjetas y tenemos que tener más equilibrio en el centro del campo y no hacer esas faltas en el centro del campo sin sentido de agarrones, tarjetas. Hay cosas que hay que cuidar y sobre todo tenemos que salir a ganar. Nadie te va a decir nada malo si sales a ganar y no ganas, pero que salgas a empatar o que estés todo el rato partido así aguantando un poquito y después te metan el gol, que no lo han podido pasar porque lo anularon. Bueno, seguimos, para adelante, seguimos.
Pues nada, Raúl, aficionado en el exilio, volviendo para Sevilla y encima
que me he tragado un partido soporífero, con un único oportunidad de gol en los 90 minutos y un tiro flojo entre los tres palos, con dos goles anulados, que el último no sabemos por qué. Pues nada, encima me estoy tragando una cola para volver a Sevilla como para rematar premios, ¿eh? Para rematar premios. Nada, trasladaros que la realidad, no vale aquí ánimo ni nada. No vemos un equipo plantado en terreno de juego que compita, ¿vale? La plantilla a nivel individuales parece que es una buena plantilla, pero a nivel de equipo no. No conseguimos llegar con peligro y salvo que tenemos el mejor portero de la categoría y que hoy a Javi Feria sí le he visto con bastante, asumiendo mucho riesgo, pidiendo pelota, yendo hacia adelante en la medida de lo posible, pues no he visto nada más, no he visto nada más. Los cambios tampoco han aportado mucho, quizá alguna jugada, algún pase de Longo, pero bueno, realmente es que esto ya se ve una tragedia, no lo veo solución, ¿eh? Es que no se ve en equipo, no se ve. Dice, ahora si le ganamos al Jaén salimos. Sí, pero es ¿cómo le vamos a ganar a Jaén? Con lo que hemos visto hoy, el otro partido, el otro anterior.
Buenas noches, Manuel Jesús Huertas, socio de Tribuna. Yo creo que poco más que añadir, ¿no?, a lo que está diciendo la mayoría de la afición, ¿no? El partido, yo creo que el mejor resumen es que no hemos tirado ni a puerta. Como decía Javi, no sabemos ni cómo es el portero del Extremadura y así es muy difícil ganar. Y yo creo que ya no valen excusas, ¿no? Porque los números de los últimos partidos yo creo que tienen pocos argumentos. No sé si el míster dirá hoy que hemos competido bien. Pues nada, podemos seguir compitiendo magníficamente bien, pero irnos a tercera división. Así que es difícil ganar partido. Los jugadores, muy poquitos. Hoy se puede salvar algo Feria, quizás, que se le han visto algunas cositas. Y poco más, ¿eh? Jugadores como Ilías, pues bueno, es lo que tiene Ilías, ¿no? Siempre le pasa igual. Tuvo unos partidos muy buenos en la primera vuelta, pero ya está más que desaparecido. Lástima que no tenga regularidad este jugador. Por eso está donde está. Y bueno, el miércoles, pues no sé, ganar el partido, no sé si se podrá ganar o no, pero desde luego pocas buenas sensaciones da el equipo, la verdad. Aburre ya todo, mucho ánimo, y esto tiene que ser un milagro si nos salvamos, porque la cosa está muy fea. Y ojo a los equipos que vienen desde abajo, ¿eh? Porque el Estepona tiene pinta de poder salir y el Melilla, ojo.
Antonio Jiménez, lo positivo de esta jornada, sé que el partido ha sido malo tanto un equipo como otro, porque ninguno de los dos ha merecido ganar, era de un empate claro, porque prácticamente tampoco hemos sufrido, es que la Liga nos da oportunidades, no ha ganado prácticamente nadie de abajo excepto el Yeclano, y lo único positivo es que a Jaén hay que salir como sea a ganar, por lo civil y por lo criminal, porque es que ganando al Jaén, creo que incluso, o sea, podríamos hacer incluso hasta del descenso, porque es que la Liga nos está dando esta oportunidad, hay que intentar aprovecharla y seguir ahí luchando y peleando como se pueda. Un abrazo a todos.
Bueno, pues ya ven ustedes lo bonito estaba el ambiente. No se preocupen, hombre, que este miércoles nos llevamos una alegría. ¿Qué dices aquí?
Nosotros somos suaves, ¿no?, al lado de la gente.
Sí, sí, pues hemos intentado ser constructivos. La gente quería meter fuego a todo, pero yo entiendo, ¿eh? Joder, estos audios hay que tener en cuenta que es nada más acabar el partido.
Sí,
y en ese es el momento en que tú caliente. Quieres coger a gente por el pescuezo.
¿Qué le vamos a hacer? La buena señal. Es buena señal esto de que, bueno, a la gente le sigue importando.
Bueno, Antonio Borrego ha dicho que se va a apartar un poquito.
Ese hombre mayor ya.
Es referencia, Antonio. Antonio.
Esos disgustos.
Te queremos mucho, Antonio. No, Antonio es un gran oyente del Tertulión y lo que pasa es que lo sufre porque lleva mucho fútbol encima.
El gran Antonio Borrego es el creador de uno de los mejores audios del grupo de
WhatsApp. Sí, hombre.
El grupo de WhatsApp.
Siempre.
De un delantero, el de Señor Espada.
Señor Espada, sí, sí. Fue mítico.
No fiche usted ni un jugador más.
Bueno, concluyó la jornada 24 con los siguientes resultados. Ganó el Águila 3-3 goles a 1 al malagueño. Se le puede ganar al malagueño, para que vean ustedes. El Lorca Deportiva le ganó 1-0 al Antoniano, empataron a nada el Jerez Deportivo y el Extremadura. El Yeclano le ganó a la Unión. La Unión está... La Unión se va para tercera.
Llamando a la puerta.
Se está haciendo un déjà vu.
Nos hizo un gran favor al Almería Bay, que ganó 2-1 al Salem Puerte Genil. El Estepona, ojo el Estepona, 2-0 al UCAM de Murcia. El Estepona se quiere quedar, ¿eh? Y ha puesto...
También se le puede ganar al todopoderoso UCAM, ¿no?
También se le puede ganar. 2-0, 2-0, sin ningún problema. Le echaron 2 jugadores a UCAM. Lo que pasa es que el Estepona tiene cosas. Bueno, no, cosa no.
Dinero,
¿no? Tiene dinero, tiene dinero. Deportiva Minera 1, Jerez Club Deportivo 0, Linares Deportivo 1, Recreativo de Huelva 1 y Melilla 0, Jaén 1. El próximo
rival.
Partido, el próximo rival que llega, pues ustedes van a escuchar esto el martes, pues el martes o el miércoles, o mañana o hoy, cuando ustedes lo estén escuchando. Este territorio tiene una vida muy cortita. Lidera la clasificación el Águilas, 45 puntos ya, 4 de la Minera y de UCAM de Murcia, 40 para Recreativo, que ha venido remontando y de qué manera.
Un partido menos también, ¿eh? Recre y Águilas tienen un partido
menos. Sí, tienen uno menos que juegan, además si no me equivoco, lo juegan esta misma semana, ¿eh?
A las 7 también, el miércoles.
Sí, sí. Y Lorca Deportiva cierra los puestos de playoff con 39 puntos. Ya fuera de ellos, el Jerez Club Deportivo, el Extremadura, el Jaén, que llega con 35 puntos, Yeclano 33, 31 para Antoniano y Linares Deportivo. Marca la permanencia la Unión con 30. Se están metiendo en un lío. En el playout está el Salem Puente Genil, 29, 27 para Jerez Deportivo, 25 para Melilla, 23 para Estepona, 18 y 14 para Almería B y Atlético Málaga.
Está llamando Estepona también a la puerta.
Estepona, sí. El Melilla quiere y no puede.
A la puerta de segunda red.
El Melilla quiere y no puede. Pero...
Hay un tema que es que lo que te he dicho, que Águila juega con el Recre el miércoles también a las 7, nosotros a las 7 y media. Aparte, después ya la siguiente jornada, que será la 25, que nosotros jugamos con el Antoniano, allí el domingo a las 12. Pero hay luego enfrentamientos, que luego lo hablaremos ya en el tertulión del jueves más en profundidad, pero hay enfrentamientos que nos conviene. Dentro de lo que cabe, como decía la gente en los audios, nos está salvando un poco los resultados. Tenemos que aprovechar que somos malos y estamos en una crisis, pero nos están dando segundas oportunidades, de terceras y cuartas oportunidades.
Sí.
Porque la siguiente jornada juega la Unión Almería B, que también es un duelo de ahí abajo.
El Jaén Águilas.
Y luego
el
Puente Genil Estepona. Es decir, no pueden ganar los dos. La parte positiva es que no pueden ganar esos dos. Y Melilla UCAM, que lo más normal es que el UCAM le gane al Melilla en casa. Entonces, esta semana, estos dos partidos son, siempre decimos lo mismo, pero que son muy importantes.
Sí, sí, pero que son...
Puedes salir del descenso a poco que ganes un partido.
No, es que le ganas al Jaén y ya, matemáticamente, si no me equivoco, te pones ya fuera del play-out.
Sí, al loro que no estamos tan mal, ¿no?
Si le ganas al Jaén, claro, te pones contento. ¿No? Pero el problema es la sensación. El problema es la sensación. ¿Qué le vamos a hacer? Señoras y señores, ya saben ustedes que no tenemos ni puñetera idea de fútbol, pero... Aquí está él. Con su perro Maxi, pasea por Hipercor. Maxi esbelto. El ingamberro.
Como el dueño.
Maxi sabe de fútbol. Maxi sabe cosas. Maxi en cada partido se echa una siesta terrible. Ese perro, cuando era cachorrito y acaba llegado, llegó caro, estaba siempre en tensión, no te dejaba de fútbol. El perro aprendió y sabe cosas. Hazme caso, Juan Carlos, el perro duerme. Cada vez que llega la hora del partido, el perro duerme como un bendito.
El otro día tengo un vídeo viendo fútbol, pero era fútbol de primera, ¿eh?
Era de primera, sí, sí. Es lo que tiene.
Ahora te lo enseñaré.
Es la diferencia. Bueno, que nos preguntó todo el mundo por el perro en Chapín, ¿eh?
Sí,
por cierto,
sí.
Y una cosa muy importante, que como soy tan mala persona, quería decir al principio del programa, ¿no? Que muchas gracias, ¿eh? Que muchas gracias. Que ya hacía tiempo que no íbamos por Chapín, entre una cosa y otra de los carnavales y demás. Y la gente que nos escucha, que al final nos van a escuchar aquí.
Sí,
se dicen cosas y la gente nos está escuchando. Vamos con nuestra recomendación de cine, que como siempre nos trae Juan Carlos González. Dispara usted, caballero.
Pues nada, voy a recomendar una película española, aunque parezca una cosa... Me extraña que no, pero bueno. Últimamente he estado viendo un par de películas españolas muy buenas. Esta es muy divertida. Está basada en una obra del dramaturgo José Luis Alonso de Santos, que hizo Majara Salmoro, escribió La Cena de los Generales. Y esta se llama La Cena.
La Cena.
La Cena. Está ambientada en 2 semanas después del final de la Guerra Civil. Y está protagonizada por Mario Casas. Y
empecé a verla el otro día.
Y por Alberto Sanguas. Sí, sí, pues sí. Está muy bien.
Pues vi media hora y estaba maravillosa, la verdad.
Es muy bien. Una película, bueno, un poco negro, cine negro, pero es más comedia que otra cosa.
En comedia
está muy bien Alberto Sanguas, está muy bien Mario Casas.
Pensé que llegarías tú al punto de recomendar películas de Mario Casas.
Pues sí.
Hoy
pues está muy bien
Mario Casas. Bueno, Mario Casas es que ha pasado ya la época ahí del chulapo guapo y está escúchame, ha hecho.
Está muy bien.
Está haciendo cine bueno y. Sí, es un gran actor, ¿eh?
Está dirigida por un buen director, que es Manolo Gómez Pereira, un buen director de cine español, que ha hecho, bueno, películas como, bueno, Cuéntame, bueno, mucho.
La tengo que acabar, es muy buena, ¿eh?
Es por muy buena película,
media hora,
sí, hombre.
Y me encantó.
Sí, mira, estaba José Luis Alonso de Santos, es un dramaturgo y escribe muy bien, y, hombre, no es literal la obra de él, pero bueno, ya todo el mundo recordará la película de no sé si fue... ¿Quién hizo? Bueno, la protagonizaba Antonio Bandera, Verónica Forqué, Juan Echanove, Bajar Salmoro, que fue una obra de teatro. Entonces estaba haciendo una obra suya, que en realidad su obra se llamaba La Cena de los Generales, y esta es una, bueno, voy a contar así, no, si es simple, recién acabada la guerra, pues
el caudillo
al Hotel Palas, que era provisionalmente entonces
un hospital,
pues no se le ocurrió, llega un teniente que se llama Mario Casas diciendo que Franco va a organizar una cena para los generales, y entonces no tienen cocinero porque todos los cocineros estaban en la cárcel, y bueno, y a partir de ahí, bueno, pues ya sigue la historia. En realidad es una comedia, pero es una comedia media dramática, pero es más comedia que otra cosa.
Está bien,
y está entretenida.
Yo no me la reviente mucho porque vi media hora, pero me estaba muriendo de sueño. Yo trabajo mucho.
Bueno, pero ya sabía la sinopsis, la sabía.
Por si lo escuchas, jefe. No, es que he empezado a verla. Y la verdad es que estaba muy divertida y prometo que la vamos a rematar en las próximas jornadas.
Veo a Juan Carlos está siendo ya la parte sensata del programa.
Sí, sí, sí.
Está que lo tranquilo. Estoy viendo ahí, está
perdiendo punto para ser presidente.
No, lo que ha perdido el TDH ha perdido el H ya, ¿no?
Ha perdido el H, sí, pero lo veo tranquilo. Así no va a llegar presidente, Juan Carlos, hazme caso, ¿eh?
No.
Para que te digamos
cosas. Calla dudas.
Para que te digamos, si tú fueras presidente no puedes venir al tertulio.
No, claro.
Pero podemos decir cosas.
Y no sería amigo nuestro.
Te podemos decir cosas.
Yo he pasado situaciones peores.
Sí, no, más fuerte que Morales no te voy a dar.
No te preocupes,
más fuerte que Morales, que te endillaba fuerte y flojo.
Yo he buscado una.
Ah, ¿has buscado una? ¿Le gusta a Rebeca?
Esta la vi hace tiempo, porque es del 2022. Bueno, no tanto tiempo. Pero me ha venido a la mente por el honor al club, ¿no? A todos los volantazos que hemos dado y a todas las ideas que hemos tenido. Modelo 77 se llama.
Modelo 77, ¿y eso
sí,
qué
es? Y está guapa. Es de la Isla Mínima. ¿Has visto la Isla Mínima, no?
Sí, sí.
El Alberto Rodríguez.
Uh-huh.
Es una película española.
Cuando se graduó mi hijo, se graduó en comunicación audiovisual, él estuvo ahí como director.
Es un pedazo de director, ¿eh? Bueno, la Isla Mínima también está muy...
Sevillano, Alberto. Sí.
La Isla Mínima yo creo que la has recomendado. No, puede ser que hayamos hablado aquí de la Isla
está
Mínima.
Está bien, la Isla Mínima.
Está muy bien.
Bueno, pero también está Javier Gutiérrez.
Buen actor.
El mejor actor español. Sí. El mejor.
Bueno, a mí también.
Me encanta.
Ahí tenéis eso. Creo que está Movistar, según dice Phil Affinity. Uh-huh. Y bueno, me gustó esa película.
Como a mí me gusta mucho este de la Torre, que era...
Que sevillano también, ¿no?
No, creo que es malagueño, que era periodista de Canal Sur.
Creo que
también es un actorazo.
Uh-huh.
No me acuerdo el nombre ahora, no sé cómo se llama, Torre de... Pero,
o sea, ¿a quién te refieres?
Sí, era pero llamaba ya. Llevaba los deportes en Canal Sur.
Sí.
Antonio
de la Torre.
Él
es el periodismo, además, o yo no sé, ya en esa época. Sí,
ah,
eso,
lo llevaba.
Se llamaba licenciado. No, porque no sé si se llamaba licenciado entonces, pero es periodista y después pasó a la interpretación. Y a mí Antonio de la Torre me parece un actor genial.
¿Cómo se llama la que va con la escopeta buscando a. Que Dios nos perdone, puede ser? Que Dios nos perdone, creo que se llama. Bueno, tiene también La Trinchera Infinita.
La Trinchera Infinita está muy bien. Sí. Muy buena película.
Sí, la recomiendo yo. La Trinchera siempre recomiendo.
Pero vamos a dejar alguna película. Tengo otra española para la semana que viene que me ha gustado mucho también. Pero la voy a dejar para la semana que viene.
Yo lo vi en una película con la parienta, pero me perdí en la profundidad de sus ojos.
¿Y tú por qué dejaste la cena?
Estoy peloteando.
¿Por qué dejaste de ver la cena?
Porque estaba muy cansado. Porque
te quedaste dormido.
Turno de carnaval y me tenía que marchar. Lo típico que llega a casa y dice, voy a bajar el pulso, era las 2 de la madrugada, después de una sesión de carnaval, y como ves que te está gustando, son las 3 menos 20 de la madrugada, y dices tú, me levanto a las 6.
Es una película para disfrutarla porque tiene gags buenos, sobre todo tiene una interpretación muy buena. A mí me gusta mucho Alberto San Juan en esa película.
Por eso te digo, no, yo he visto media hora y me ha parecido excelente y no la vamos a cargar nada.
Ya ha terminado el carnaval, ¿no?
Ha visto, ya ha acabado el carnaval. El carnaval, el
carnaval de la calle también, ¿no?
Y también ha acabado. Bueno, queda todavía el carnaval de los artículos, el chiquitito, que es el próximo fin de semana.
Sí,
después del día Andalucía y demás. Y
además, antes de entrar aquí, acabamos de ver un viacrucis, es decir, que estamos ya en plena cuaresma.
Pasado, hombre, estamos, sí. Que fue miércoles de ceniza y tenemos el Vía Cruz y ya en la
hablando de miércoles, el miércoles a las 7:30.
Y media hay fútbol, hay cosas, sí. En Chapín. Jugamos. Señores, que seamos los 3.500 de siempre, ¿eh? Ténganlo muy claro, que la afición es lo que no puede fallar nunca, los futbolistas le pueden flaquear las piernas, se puede saber más o menos, podemos tener un modelo otro, lo que ustedes quieran, pero los que el mismo libre tiene que estar ahí.
Sigue claro. Siendo nuestro.
Que
nada, eso es lo que iba a decir, que la gente fuera que...
Porque además la tele ni nada, Madrid con el Benfica, ¿es lo que?
Puede fallar jugadores, puede fallar el entrenador, puede fallar el director deportivo, que es malísimo. Puede fallar...
Y colega tuyo.
Por eso soltaba lo de es malísimo. La directiva, que es peor todavía. Pero lo que no puede fallar son los aficionados.
Los crecistas libres, por supuesto. Amigos, nos marchamos en esta edición medio pre, que nos metemos en hora y media. ¿Sí? Nosotros, como siempre, los pre nuestros. El jueves vamos a volver con un nuevo capítulo que entendemos que lo publicaremos jueves mediodía. Si lo grabamos por la mañana, que os llamo por teléfono o lo que sea, como resumito y preparación del Antoniano, vamos ya de Brija.
Yo y voy.
Contigo. Vale. Hacemos la gestión. Tú estás fuera, ¿no? Te vas de viaje, ¿no? Se va a evitar el disgusto. No, nosotros vamos a la Brija más que nada para comer después del partido.
¿No quieres que nos llevemos a Max? ¿No lo llamamos?
Max, que se quede con su dueño.
Vale, se quede con el dueño, ¿no?
Vale.
Que hocique un poquito. Aquí, muchas gracias.
Gracias a ti, Diego.
Como siempre, una semana más en el Tertulión, Juan Carlos, muchas gracias. Me encanta.
Gracias a vosotros relajado, siempre. Un placer.
Relajado, tranquilo, de verdad.
Sí, porque la vida hay que tomársela.
Muy bien, Juan Carlos. No, muy bien.
Una manera de disfrutar lo que se pueda, corregirlo. Pero bueno, todo en su justa medida, ¿no? Hay más cosas en la vida.
Está claro.
Cuando a uno no le va bien el fútbol, pues siempre hay una buena peli.
Que el fútbol es lo más importante de las cosas menos importantes, ¿no? que hay en la vida. Muchas gracias, Juan Carlos.
A vosotros.
Amigos, nos marchamos. Hasta aquí el tertulión de esta semana. No se dejen llevar por el desastre de equipo que estamos llevando, por el desastre de temporada que estamos llevando, que todavía el Crecimos Libre tiene mucho que hablar, mucho que decir en esta temporada. Primer tertulión de esta semana. Recuerden, miércoles 7:30 de la tarde frente al Jaén. El jueves volvemos con ustedes. Sean felices.